Café Classic con Javier Aloy.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de nuevo aquí en la 102.5 de la FM y también en internet en radio.upv.es. Así que muchas gracias por acompañarnos en nuestro tiempo de Café Classic. Y como siempre, pues contamos con la inestimable presencia y colaboración en el control y realización de Sarizorio y también de Marcos Pérez. Y también aquí en el micrófono y dirección, Javier Aloy. Si nos queréis hacer algún comentario, si nos queréis hacer alguna sugerencia, alguna petición, pues bueno, simplemente nos escribís a nuestro correo electrónico, que es caféclassic, todo junto y con dos S, -rtv@upv.es, o también pues nos escribís a nuestro muro de Café Classic en Facebook. Y hoy tenemos de nuevo, contamos con la presencia en nuestros estudios de José Alonso Dubón, que es profesor de Historia de la Música en el Conservatorio de Valencia, y que, bueno, ya lo rescatamos del programa anterior porque se nos quedaron tantas cosas en el tintero, Pepe.
Sí, sí, es cierto. Se nos quedaron muchas cosas por comenzar.
Hemos tenido que volver aquí una semana más para intentar eso, pues un poco aclarar y un poco descubrir la figura que entraña, su persona. Un poco pues por repetir o por recordar su perfil, hablamos de José Alonso Dubón como pianista, oboísta, repertorista, profesor tanto de música de cámara como de historia de la música, también musicólogo, en fin, poeta, filólogo, esteta, bloguero, que nos quedan estas cosas por también para que nos cuentes, incluso tu afición a la bicicleta, que sí, sí. A ver si hay algún vaso comunicante entre bicicleta e historia de la música.
No sé, pero ya me recordaba la frase, aprendí de mucho, maestro de nada, ¿eh? Yo creo que...
Bueno, me parece que no es el caso. Bueno, pues Pepe, pues bienvenido de nuevo a Café
Classic.
Muchas
gracias. Muchas
y gracias por venir, por estar con nosotros. Pepe, al hilo del programa anterior que estuvimos aquí hablando, salió a colación Glenn Gould, este gran pianista canadiense,
sí, sí, sí.
Y que, bueno... Es verdad que él era un hombre muy muy polémico, ¿no? Y un poco controvertido. Es verdad que lo adoras o lo odias, ¿no? Y hay gente que lo tiene como en un altar, ¿no? En sus interpretaciones, sus discos, sus vídeos, etcétera. Y hay gente pues que lo rechaza, ¿no? Como que lo toma que es un intérprete que lo hacía todo igual, ¿vale? Que lo tocaba todo en plan romántico. No lo sé.
No sé qué va. No creo.
Yo tampoco lo creo. Él, sin embargo, en alguna de sus entrevistas habla que actuar en directo le suponía una enorme pérdida de tiempo y de energía. De hecho,
él dejó
de actuar en directo y se dedicó
a la grabación
en estudio. Hay que plantearse el papel que tienen las grandes salas de concierto. ¿Será sostenible? ¿Habrá que buscar nuevas maneras de interactuar con el público?
Bueno, hay dos cosas ahí, ¿no? Primero, la figura de Glenn Gould. Glenn Gould, yo creo que no era polémico por serlo, ¿no? Yo creo que parece que tenía ideas propias. Ideas propias que en aquel contexto y también hoy en día, pues son polémicas, ¿no? Como, por ejemplo, alguien que parece tener todas las condiciones que se le exigen a un intérprete de rango internacional, desprecie precisamente eso, ¿no? Y además lo diga públicamente, y que para él estaba toda esa vida de conciertos, etcétera, estaba muy cercano, él lo decía, a uno de los calificativos que para él estaba más bajos, ¿no? Desde el punto de vista moral, que era el hedonismo, ¿no? A él le parecía aquello. Y claro, esa visión negativa que tiene de subir a un escenario, que todo el mundo un poco te rinda pleitesía, ¿no? Y que reconozca todos tus valores y tal. A él no le parecía adecuado porque creía que el que salía peor parado de todo eso era la propia música, ¿no? La interpretación en sí. Tal vez el intérprete no, que era agasajado en público, pero la música sí que se resentía y lo decía una y otra vez. Luego, bueno, pues sus colegas, algunos le daban la razón en parte, como Yehudi Menuhin, y otros no. Pero, en fin, claro, causa polémica, ¿no? Siempre se habla de una entrevista que tuvo en un momento determinado, nada más y nada menos, en un hotel de Nueva York, creo, con Arthur Rubinstein, uno de los grandes pianistas de todas las épocas, y uno de los que decía, bueno, pasárselo fantástico, ¿no? Encima de un escenario y disfrutar, y él hablaba de hacer el amor con el público encima de un escenario, ¿no? Rubinstein. Y Glenn Gould era, bueno, pues la otra cara de la moneda completamente, ¿no? Entonces, claro, en eso no se podían poner de acuerdo, ¿no? Aunque se pudieran reconocer como grandes intérpretes los dos. Entonces, quiero decir yo con esto que su visión era polémica, pero porque nacía de ideas propias, ¿no? De una actitud, yo creo que falsamente provocadora, como se dijo, ¿no? No creo que quisiera provocar, provocar, ¿no?
¿No escondería un cierto
claro, pero no, yo, no que va, no, que, no. No, no, yo estoy convencido que no, pero esa es siempre la versión un poco mezquina, ¿no?, que se hace de estos grandes intérpretes cuando deciden una opción que nadie que ha llegado donde han llegado ellos tomaría, y dice, claro, es que tiene miedo a tocar, si empezó a tocar a los 14 años sí, en público, sí. Y fue reconocido a los 14 años como un gran virtuoso. Tiene grabaciones del cuarto concierto de Beethoven con 14 años, con la Sinfónica de Canadá, o Ottawa, no sé cuál es, no recuerdo en este momento, y bueno, ya con una perfección muy notable, ¿no?, para ser un niño casi de 14 años. Y en el órgano también, en un intérprete de órgano, esto no se dice mucho, pero extraordinario, y reconoció como un virtuoso, es decir, no creo que fuera por ahí el problema, ¿no?
Bueno, y también hacía programas de radio, ¿eh?
Por supuesto. Sí que es cierto, y parece que es muy interesante.
¿Y también compuso alguna cosilla?
Sí, tiene unas cosas para cuarteto vocal, una especie de fuga para cuarteto vocal y cuarteto instrumental, una cosa muy curiosa. Tiene un cuarteto de cuerda, todo en un estilo, sobre todo el cuarteto de cuerda, que recuerda mucho a Richard Strauss, ¿no?, que era su gran referente estético, el gran compositor, que él defendía también porque dice, es alguien que vivió fuera de su tiempo, ¿no? Y un poco lo que le pasaba a él, vivir un poco fuera del contexto en el que se esperaba que él iba a desarrollar su carrera. Pero bueno, gracias a eso nos han quedado todas sus grabaciones, que por supuesto tendrá pues gente que las defienda, gente que no las defienda tanto, pero que hay que reconocer que son grabaciones extraordinarias de todo el repertorio de Bach. Pero no solo ese, ¿eh?, porque a veces se olvida que este señor grabó muchísima música muy distinta. Siempre se lo identifica con Bach, pero tiene una colección de grabaciones verdaderamente. También hacía programas de televisión y no sé, me imagino que la cadena estatal canadiense, y ahí, bueno, realizó una labor, yo creo que más muy interesante, por la variedad, por todos los contextos en los que iba, comentaba las obras, etcétera. Claro, una pena que todo eso no nos llegue, ¿no?
Tenía una faceta curiosa, y ahora que lo comentas me viene un poco a la memoria. Rechazaba, decía, la música, por ejemplo, de Chopin, porque creo que argumentaba que era una música que miraba hacia sí misma, el piano hacia sí mismo, y él, digamos, que siempre buscaba ir fuera del piano, o sea, como que la música tenía que trascender más allá del piano. No sé si,
yo este argumento no lo he escuchado. Es decir, lo que he leído, porque él tiene publicados, por si hay alguien que esté interesado en eso, tiene publicados unos escritos críticos en la editorial Turner, aquí en España. Eso está traducido al castellano y se podía conseguir en su momento. Entonces,
sí, creo que está agotadísimo, ¿no?
Sí, imagino que esto ya dejó de editarse. Entonces ahí da todo tipo de explicaciones sobre todo esto, ¿no? Y básicamente sobre el gran repertorio de piano, dice, yo no lo voy a tocar porque ya está más que tocado y más que grabado en todas las versiones. Y dice, ¿yo qué voy a hacer ahí que no hayan hecho ya? Pues el propio Rubinstein que nombramos en Chopin, o todos los grandes, ¿no?, intérpretes. Quiero decir, claro que se puede hacer algo, y cada uno que lo toca no lo toca exactamente igual, pero tal vez él buscaba algo que realmente supusiera un cambio notable en cuanto a una tradición de interpretación, ¿no? Él, de hecho, hablaba de la tradición y hablaba como una suma de malas costumbres, con lo cual cuando él hacía una interpretación no quería seguir las convenciones de esa que normalmente se tenían para hacer esa interpretación de esa obra. Entonces, claro, si tú quieres dar algo nuevo realmente, si no muy radical, por lo menos claramente nuevo, dice, bueno, yo no voy a poner aquí a grabar el repertorio. Ahora, ojo, que Chopin grabó, creo recordar, el primer movimiento de su tercera sonata para piano, que no es poca cosa, y en una interpretación a mí me parece muy, muy convincente. Y también hay por ahí una grabación de uno de los estudios de Chopin, el de la escala cromática. Sé que los pianistas saben que se hace solamente con tres dedos, que es horrible, su dificultad, y bueno, en fin, con gran solvencia técnica, ¿no? Así que tocarlo ha tocado, pero no era el que le interesaba grabar. Le interesaba grabar por lo que no estaba grabado.
Sí.
Y en eso tenía mucha razón, ¿no?
Pero además él, en una entrevista creo recordar que hablaba de que su compositor preferido no era Bach, ¿vale? Bach sí, pero como a nivel espiritual, como concepción, digamos, de la música a nivel espiritual, era Orlando Gibbons.
Gibbons, sí. Claro, eso. Grabó cosas de...
Y tocaba cosas de William Byrd y de Gibbons.
Sí, claro, es que son los isabelinos, ¿no? Los del gran periodo isabelino, que es un repertorio a veces olvidado, ¿no? Claro, es un repertorio con contrapuntístico. Yo creo que Glenn Gould le fascinaba toda la música que tuviera contrapunto sí. elaborado, ¿no? La textura de la melodía acompañada le dejaba un poco. Hay un ejemplo también en un documental de él donde interpreta un rondó de una sonata de Mozart, que es, bueno, pues la típica melodía, típico tema melódico y un acompañamiento del bajo alegre en la mano izquierda, ¿no? Y él lo tocaba, ese acompañamiento, como si fuera una especie de contrapunto melódico, ¿no? Es decir, dice, no es que quiera convertir a Mozart en Bach, pero quiere decir que le daba siempre ese sentido, ¿no? De polifonía. Entonces, claro, estos compositores a él le parecían sí, un poco el modelo de perfección máxima por la complejidad y por la belleza que tienen sus obras, evidentemente, sí, sí.
Oye, vamos a escuchar algo que esta semana que nos has traído.
Pues si te parece, podríamos empezar otra vez por ese trío de clarinete, violín y piano, ahora con una obra mayúscula, no como la mía, y no es falsa modestia. Vamos con el primer movimiento de la obra que compuso Bartók, sobre un encargo de Benny Goodman, cuando está allá en Nueva York, que llega él de Europa, medio exiliado y también bastante enfermo ya de leucemia. Y allí pues malvive, ¿no? Porque Nueva York no tenía posibilidades así de reconocimiento de su obra. Él se quejaba de que allí la única música que gustaba era la de Gershwin, ¿no? Bueno, pobre Gershwin, que era un gran músico también. Y bueno, recibe este encargo de Benny Goodman, el famoso clarinetista, y hace este trío para violín, clarinete y piano que llama Contrastes. Entonces podíamos escuchar el primer movimiento.
¿Quiénes estabais aquí?
Es el mismo, exactamente, Pablo Ramis, violín, recordamos. Paco Sanz, clarinete, y yo pues en el piano.
¿Y exactamente esta grabación es de...?
Pues ya hace tiempo, esto, madre mía, no me acuerdo la fecha en concreto.
Más o menos.
Por la década de los 90 y algo, uh-huh. sería... Y dimos varios conciertos, uno de ellos en el Conservatorio de Murcia, en Carcaixent también, que entonces estaba yo en el profesor, y no sé si en algún otro sitio, no recuerdo bien.
Bueno, pues a ver cómo suena este Bartók. Thank you. Pepe, Hanslick, Eduard Hanslick, dio en el clavo, es decir, puso los puntos sobre las íes al respecto de la estética de la música, o por el contrario, ¿crees que la música se ha de apreciar más desde el punto de vista del sentimiento? Ahí,
Hanslick acertó. Claro, es decir, la música no tiene contenidos concretos.
Además, fue un atrevido, ¿no? Porque
para la época sí, porque fíjate que él habla de esto en esa segunda mitad del 19, con un romanticismo ya más que consolidado en toda Europa. Y lo que pasa es que, claro, él en ningún momento negó que la música no pudiera mover una respuesta emocional. Él te lees el De lo bello en música y él no dice esto en ningún momento, ¿no? Pero él sí que remarcaba una y otra vez la ambigüedad de su significado concreto. Y pone el famoso ejemplo del aria aquella de la ópera de Gluck, ¿no? De,
¿qué faro?
Yo he perdido a mi Eurídice, ¿qué haré tal? Y dice, bueno, usted cambia eso, pues yo he encontrado a mi Eurídice, qué alegre estoy, y la música encaja bien, ¿no? También es cierto que esa música de Gluck no era una música muy caracterizada emocionalmente, ¿no? Pues si hubiera sido algo más trágico, tal, pues el cambio de texto no hubiera sido tan fácil. Pero sí que es cierto que en general la música no tiene unos contenidos concretos. ¿Mueve los sentimientos? Por supuesto que sí, y él decía que es lógico y él no negaba esto. Pero era una forma sonora y que no decía nada a nuestra razón, y eso tenía toda la razón, valga la redundancia. Otra cosa es que luego la valoremos negativamente por esto, como se hizo durante muchísimo tiempo, y digo, como la música no dice nada a la razón, pues en la pirámide de las artes allá abajo, ¿no? Tampoco es eso, evidentemente.
Oye, y un poco, vamos un poco hacia atrás, San Agustín, ¿qué tú crees que sufría tanto este pobre hombre?
No, él no sufrió mucho, él tuvo una vida bastante, bastante relajada, ¿no? Bueno, él se emocionaba mucho con la música, parece que era, bueno, pues alguien que la música le tocaba la fibra sensible de forma... Y bueno, todo lo que él cuenta en las confesiones y lo que habla, ¿no? También creo que en la ciudad de Dios y sobre la música es muy notable, ¿no? Por la capacidad de emocionarnos. Lo que pasa es que otro problema es que nos encontremos ya a partir del siglo IV y un poquito después con ese problema de introversión de la fe católica, que al principio era toda muy abierta, muy extrovertida, muy comunitaria, y que empieza a regularse, y donde todo empieza a ser pecado y empieza a haber un sentimiento de culpa ante cualquier emoción humana. Claro, no olvidemos que si él va a la Catedral de Milán y escucha ese canto ambrosiano y se emociona, ¿qué es lo que le está emocionando a él? ¿El contenido religioso? ¿El contenido teológico? Pues una oración.
Ya la conocía.
Estamos claro, en la misa. Claro, sí. No, claro, le emociona la parte sonora, ¿no? Pero además el canto ambrosiano en concreto es ya desde sus inicios se caracteriza por tener largos melismas, ornamentación, es decir, una fuerte carga musical, y él tal vez, en fin, prevé ahí un posible problema, ¿no?, para las cuestiones religiosas. Mal entendido para la época, pero esa es la evolución que vamos a tener en Occidente, siempre la música bajo sospecha, ¿no?, dentro de lo que es su uso litúrgico, en concreto aquí.
Sí, sí.
Pero fíjate que en el siglo XX, cuando empiezan todas estas iglesias a evangélicas en Estados Unidos y tal, empiezan a cantar también y a utilizar la música como un vehículo de refuerzo de la fe, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿por qué, no?
Sí, porque, claro, la irrupción del protestantismo en los países de Centro Europa, ¿no? En Alemania, Holanda, por ahí, sí que supuso un revulsivo, un empuje muy grande a la música, ¿no? Tanto en la práctica, el cantar en los oficios, que incluso pues con influencias de las melodías populares.
Sí, la incorporación directamente
de
la melodía popular.
Claro, con una cierta sencillez, pues para que ya no fueran solamente coros profesionales, sino que la gente del pueblo la que cantara. Y esto hace que luego pues la gente hiciera incluso hasta música de cámara en las casas, ¿no?
Sí, no, claro.
¿Esto qué hubiera pasado si España hubiera sido protestante? ¿O qué? Claro.
Esa posibilidad creo que no hay que tenerla en cuenta. No creo. En el caso de Lutero, claro, Lutero lo que hace es no renegar de la música, sino al revés, ¿no?
Es decir,
la música está aquí, la ha puesto Dios para nosotros, ¿no?
Claro, lees los escritos de Lutero, ¿no? Esa carta que le...
Exactamente. Entonces, a partir de ahí empieza, pues claro, algo que en su momento también fue habitual en la propia en el propio origen del cristianismo, que es utilizar la música como parte del rito, y que esto viene de la antigua tradición judía, no olvidemos de dónde viene el cristianismo. Y allí la música, en el templo de Jerusalén, nada más hay que leer las crónicas para enterarse que habían allí 200 trompetistas y no sé cuántos tocando, no sé qué. Claro, a ver, luego por toda la música tenía un papel muy importante. Entonces Lutero recoge esa tradición y la incorpora a la parte litúrgica, la hace suya y con muy buen criterio incorpora la melodía popular en el coral y melodías incluso gregorianas y melodías es profeso para el rito, y con todo eso hace un repertorio cantoral con la gente, se identifica. Y claro, si la gente canta en iglesia y se lo pasa bien, pues luego, ¿por qué no va a hacerlo en casa? Entonces, no todo el protestantismo fue así, ¿eh? Porque no hay que olvidar que el calvinismo, por ejemplo, también fue mucho más radical sí, con más la música y tal. Sí. Pero tal. Ahora, como comentábamos hace un momento, pues realmente eso surge de un contexto social muy concreto, que es el de los países centroeuropeos, ¿no? Comentábamos, ¿por qué no sale alguien con esas mismas ideas reformistas en el ámbito de lo que luego va a ser el catolicismo, ¿no? ¿Por qué no hay un sacerdote italiano o español o francés que dijera, ojo, que el papado se está pasando, ¿no?, con las bulas y todo eso? ¿Por qué no sale en ese? ¿Por qué no? Era impensable que eso sucediera en estos países, pero en los países de Centroeuropa sí. Entonces, quiere decir que el contexto estaba preparado para que llegara este protestantismo, esta reforma, y allí tuviera su cultivo natural, ¿no?, podríamos decir así.
Estamos con Pepe Alonso Dubón, profesor de Historia de la Música, pues aquí debatiendo y charlando en torno a la música. Y Pepe, Schoenberg abrió la caja de Pandora. ¿Crees que al final se arrepintió de verdad? ¿O era necesario dar este paso?
Pues no sé, a lo mejor es una opinión muy personal, pero yo lo que creo que hizo es que la cerró. La cerró porque todo ese sistema que, en fin, él no creó, no se lo inventó él, pero que sí que lo desarrolló y, en fin, lo regló, que es lo decafonismo, significaba poner orden en algo que era un sistema mucho más abierto, que era el sistema tonal de entrada, ¿no? Todo lo que había llegado a la tonalidad y que era pues algo que a él le parecía algo anárquico, ¿no? Y él tenía esta obsesión un poco de ordenar aquello. Entonces no creo que fuera tal vez tanto eso, y de hecho yo creo que se ha demostrado, la historia ha demostrado, que todo lo que ha sido el dodecafonismo, que se creía que iba a ser el sistema musical alternativo a la tonalidad y que iba a acabar siendo el sistema de la música futura, en fin, tiene ya sus días contados. Oye, ya no hace nadie música dodecafónica, aunque me parece perfecto que alguien la haga, ¿eh? No estoy criticando el sistema, pero ha demostrado tener poca vigencia, no esa especie de sistema de futuro alternativo a otro. La tonalidad sigue viva, se sigue haciendo música tonal, tanto en el ámbito de la música popular, incluso las músicas que pretenden ser cultas y marcar diferencia, aunque ya también en el siglo XX esta diferencia cada vez es más ambigua, ¿no? Ya no sabemos qué es música popular, culta, en fin, de vanguardia. La caja de Pandora, si la abre alguien, son los compositores norteamericanos, ¿no?, en el siglo XX, que vienen con propuestas muy radicales, como John Cage y otros, ¿no? Que estos realmente sí, además con toda la razón, porque después de dos guerras mundiales yo creo que todo el mundo tenía el derecho a replantearse las cosas.
Los posvedernianos.
Claro, y ahí era un punto cero de las cosas, de bueno, a ver, ¿a dónde nos ha llevado todo esto, esta cultura? ¿Hasta qué punto le debemos respeto a toda esa tradición? Y ahí es donde empiezan las apuestas más radicales, algunas simplemente por provocar pues eso, una reacción del público, hacer pensar, reflexionar sobre las cosas, y otras pues más o menos válidas, ¿no? Pero luego, bueno, el tiempo suele dejar las cosas en su sitio, ¿no?
¿Qué podemos escuchar ahora?
Pues si os parece, podemos volver un poquito a la música vocal, y podríamos escuchar una del ciclo de Juan Ramón Jiménez, una elegía, que es la elegía intermedia, la número 9, que es una de las que también más me gustan a mí.
Thank you.
Bueno, Pepe, yo hay una faceta tuya que sí que me gustaría que pudiéramos desvelar un poco, ¿eh? Y es tu faceta bloguera, porque según tengo entendido no es que no tengas un blog, sino tienes más de un blog, y además de ámbitos muy, muy, muy dispares.
Sí.
¿Cómo
sí.
surge esto? Y a ver...
Bueno, la cosa surge de una forma muy curiosa, ¿no? Porque en el conservatorio llega un momento que, bueno, pues nos obligan a tener un correo electrónico. Yo no tenía correo sí. electrónico, ya sabes que soy, no sí. tengo móvil.
Además,
aún,
es que imagínate. Vas sin móvil, porque a veces no hay manera.
No tengo móvil. Entonces, bueno, pues tampoco ni email, en fin, no tenía correo electrónico. Pero bueno, nos obligan, y creo que bien, porque es mucho más ágil realmente para mandar información a los profesores sí. y tal. Y bueno, pues lo tengo allí y en un momento determinado, leyendo un artículo también en internet en el Levante, reconozco a un antiguo compañero mío de la Facultad de Filología, cuando hice la carrera de Filología Hispánica, que poeta, Manuel Rodríguez Castelló, reconocido poeta, importante, que él hacía unas columnas allí de opinión, ¿no? Y veo que tenía el email puesto abajo. Bueno, sí. Después de, yo qué sé, pues habrían pasado fácilmente 30 años, no digo nada, cojo y aprovechando que yo también tenía el email, pues le envío. Bueno, pues nos ponemos en contacto, él tenía un blog y eso que vas y empiezo a conocer ese mundo, ¿no? Entonces, bueno, me pareció interesante y empecé, pues también yo digo, voy a hacer un blog, ¿no? Centrado en el mundo de la bicicleta, que es una de mis pasiones, ¿no?
Sí, eso yo quiero que nos cuentes un poco
y ahí empieza,
cómo surge.
Empieza la cosa. Pues nada, surge así, con esa idea. Y un poco por reivindicar, claro, por reivindicar la cultura propia, decido pues escribir en valenciano, ¿no? En fin, no es que yo no lo domino mucho, de hecho, no lo hablo muy bien, aunque mis padres sí que hablaban entre ellos, es un poco el problema que se ha vivido siempre aquí en la ciudad de Valencia, pero bueno, es una lengua también natural para mí, ¿no? Y bueno, pues así, en fin, a ver si podemos hacer algo por la cultura propia. Y nada, pues ahí empiezo a escribir artículos, siempre de opinión en general, ¿no? Y cosas muy personales a veces, pero siempre con esa, en fin, esa vertiente un poco centrada en el mundo del ciclismo, con unas referencias claras siempre al mundo del ciclismo.
Oye, que por cierto, aquí en la UPV Radio tenemos un programa que es todo ciclismo, ¿eh?
Sí.
O sea que...
Bueno, aquí había una peña, o hay una peña, ¿no?, en el Politécnico. Ciclista, yo he llegado a salir con ellos también.
Sí, bueno. Yo sé que aquí hay un compañero que es Paco de la Casa, ¿no? Paco de Casa, y bueno, con el cual tuve ocasión de coincidir en algún momento, y que nada, pues que es un fantástico, hablan de ciclismo y son verdaderos fans de la bicicleta.
¿Eh? Yo creo que yo al final hablo de todo menos de ciclismo, porque siempre la referencia está un poco por el ciclismo, sí. por ahí. Intento meter las dos ruedas donde sea.
Oye, ¿y eso de la bicicleta de dónde te sale?
Uf, desde pequeño. Eso es una locura sí. que me transmite mi padre. Sí. ¿No? Le encantaba las bicicletas, el mundo del ciclismo. Y bueno, pues yo de pequeño, lo cuento por ahí por el blog en eso, pues una de mis, en fin, de las cosas que más me fascinaba era poder tener una bicicleta de carretera, ¿no? De carreras.
De carreras, y con piños, ¿no?
Exacto, con cambio y todas esas cosas, ¿no? Sí, sí. Entonces empecé, pieza por pieza, bueno, las cosas no estaban para muchos, en fin, excesos, y íbamos comprando las piezas de aquella bicicleta y al final me la monté, ¿no? No sé cuántos años estuve para hacer aquello. Y bueno, eso, claro, marca en mí una pasión, ¿eh?, para el mundo de la bicicleta desde siempre, ¿no? Y mira, ahí está eso.
Oye, y porque en el programa anterior, en cuando te presenté, dije que eso, pues que circundando tu piano tienes no sé cuántas bicicletas.
Cinco, en concreto. Cinco.
¿Eso es verdad?
Sí, sí, es verdad. Tres de carretera, una de ellas me la he montado toda yo, estoy muy orgulloso de eso, mucho más que de mi carrera pianística, por supuesto. Y sí, sí, porque es un mecánico autodidacta y está muy bien. Me lo paso
¿Y eso
bien,
causa problemas a nivel doméstico, en casa? ¿Crees que va a tener, bueno, como va, yo hay riesgo de...?
Limpio de... yo ese estudio, lo hago yo todo ahí, no crea ningún problema.
Entonces no hay riesgo.
No hay riesgo.
Hay pacto.
Me lo deja.
Pacto con Rosa.
Sí, sí, sí.
Vale, bueno. Oye, y otra cosa muy interesante. Me gustaría que comentaras sobre tu paso por filología. ¿Qué supone para un músico el paso por la universidad, por la Facultad de Filología y hacer estudios de filología hispánica? ¿Crees que, bueno, para ti personalmente te ha supuesto una aportación importante en tu haber cultural y sensibilidad?
Es que, claro, es una cosa personal, ¿no? Es decir, así en genérico para un músico no lo puedo saber porque es a nivel muy personal. En mi caso, yo no lo plantearía como algo que incorporo a mi faceta como músico. Para mí la literatura es algo también básico. Yo, pues, en un momento determinado, pues cuando empiezan estas cosas, hacia la adolescencia, empieza una especie, pues, de yo qué sé, de fiebre por leer, sobre todo poesía al principio, luego toda la literatura que hay en mis manos, y claro, pues cuando acabo el bachillerato decido, como la música nunca sabemos qué pueda pasar con ella, aparte de seguir los estudios musicales, pues empezar una carrera. También es cierto que en aquella época los planes de estudios permitían compaginar las cosas de forma más fácil.
Eran más flexibles.
Claro,
¿no?
Claro, el plan de 66 te permitía hacer las cosas con mayor flexibilidad. Y entonces, bueno, pues yo asistía por las mañanas a las clases en la facultad, horarios de tarde nuevamente en conservatorio, iba pues compatibilizando los estudios, y para mí fue muy importante poder hacer esos estudios. No les presté tal vez la atención que debiera haberles prestado, lógico. Yo estaba más centrado sobre todo en la música, pero sí, me dio una dimensión, ¿no?, de la literatura que a lo mejor en plan solamente autodidacta me hubiera quedado un poquito más limitada, ¿no? Y conocer autores y gente. Hablábamos de Manel, por ejemplo, y otra gente que recuerdo con mucho cariño. Y mi paso por allí fue un periodo conflictivo, ¿eh?, porque yo empiezo en la facultad cuando muere Franco, el mismo año.
Ahí los PNN y
sí,
todo.
Sí, de hecho empezamos tarde en unas aulas por allá, sí, por la Fonteta de San Luis, que nos cedían en filología porque no podíbamos estar todos aquí en Blasco Ibáñez. Y empezamos tarde, claro, empezamos en noviembre porque es justo cuando muere Franco, suspenden las clases y empezamos tarde, ¿no? Y ese fue mi primer año en la facultad, ¿no? Y fue un periodo conflictivo. Huelgas, lo que tú dices, sí. PNNs, de no PNNs, sí, sí, sí. Alumnado y tal. Yo creo que realmente estudiar en serio, estudié en cuarto y en quinto. Los otros tres años fueron así un poco...
A ver qué pasaba,
expectantes. Sí, y... todo muy un poquito complicado, sí. Pero bien.
Había mucha efervescencia, era una época muy...
Lo mejor, tal vez, más allá de la parte de los contenidos, ¿no?, de la literatura, por supuesto, eso sí, el paso por una universidad me dio una dimensión diferente de lo que es la actividad académica.
Exacto.
Un conservatorio aún siguen sin ser, ya lo comentábamos en otro programa, siguen sin ser rango universitario. Entonces, realmente la mentalidad, aunque sea el superior, la mentalidad sigue siendo de instituto, ¿no? Y claro, cuando pasé por la facultad, allí vi otra forma de ver las cosas, ¿no? Y eso posiblemente es lo más positivo, ¿no?, que haber tenido acceso a ese ambiente universitario.
Oye, y con respecto a la poesía, ¿qué me puedes decir? Porque estás escribiendo algo, vas a hacer alguna especie de antología, ¿tienes previsto publicar algo?
Bueno, ya me lo han insistido, tanto del blog que dedico al ciclismo, el biciclismo,
sí,
como el que tengo de Dietaris, Apocryphs, que tiene, bueno, la mayor parte de ellos son pues de contenidos musicales, es decir, un pequeño texto, ¿no?, inspirado en una pieza musical. Pues ya me lo han planteado, pero yo siempre digo lo mismo, ya está publicado, ¿no? Día ya se publica ahí, pues ya está, ¿no?
¿Escribes para ti o...?
Sí, siempre.
¿Sí?
Sí, yo para sí. Un escritor debe escribir para él, sino que no haga nada. Le salga mejor o peor, y tiene que ser fiel a eso hasta el final. Y lo que hagas, ¿no? Onetti, que es uno de mis referentes en la literatura, decía que el buen escritor lo es desde el principio. Y aunque haga cosas en contra de eso, acabará siendo un buen escritor, ¿no? Entonces, igual, no lo digo por mi caso, ¿eh? Pero no, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y ya está.
¿Qué podríamos escuchar? ¿Qué...
Pues si te parece, podríamos ir a otra de mis canciones, ¿eh? En este caso, sí, además, tiene un especial significado. Es una nana que, en principio, pues compongo para el hijo de María de los Llanos, el primer hijo que tuvo, ¿eh?, Arnau. Y se la dedico a ellos. Entonces, bueno, pues tiene este significado también añadido, ¿eh?
Pues a ver, la nana de José Alonso.
Thank you.
Pepe, una película.
Difícil. A mí, más que una película, un autor. Un autor que me marcó mucho, es Tarkovsky. André Tarkovsky. Y de entre todas ellas, sería difícil quedarme con una, pero Stalker es una de las que me dejó el primer día que la vi, me quedé que no sabía qué me pasaba. Sí, sí, realmente son esas cosas impactantes.
Y en el contexto docente, yo sé que proyectas películas, ¿hay alguna que los
en
alumnos...?
En la optativa Hablemos de Arte, desde aquí la recomiendo a los alumnos.
Venga, a ver aquí. Eso, ¿y hay alguna película que tú crees que los alumnos es necesario que la vean, que reflexionen sobre ella y que la...?
Hombre, hay una que además tú también creo que has puesto en clase, que me parece muy modélica para lo que es la reflexión en torno al hecho musical, al intérprete, que es Todas las mañanas del mundo.
Ah, claro.
Creo que además es muy conocida y está muy bien. No es una película difícil, se sigue, para ellos también es bastante atractiva. Y se presta muy bien, ¿no? Para el trabajo en clase viene muy bien.
Sí, gran película.
Luego, además, hay un buen libro también detrás que respalda eso, entonces tienes muchos elementos.
Y la banda sonora.
El de Chabal y toda la música de San Colom y de Marie Maré, que es extraordinaria, ¿no? Sí.
Entonces, recomendamos desde aquí fervientemente Todas las mañanas del mundo. Una novela u obra literaria que todo músico debería leer.
Yo ampliaría un poquito, toda persona debería leer. A mí uno de los novelistas, a mí me ha marcado profundamente, es Proust, Marcel Proust. Lo empecé a leer, fíjate que compré el primer libro de En busca del tiempo perdido, madre mía, cuántos años hace, en la librería Maraguat, que estaba en la calle de las Barcas, aquello, ¿no? Y yo siempre pues iba buscando por ahí y compré porque me gustó la portada de la edición que hizo Alianza, ¿no? Alianza de Bolsillo. Vi una especie de graf, de grabado así, como si fuera algo un poco surrealista y tal. No sé. Y bueno, me tuve que comprar los 7 volúmenes enseguida, ¿no? Y no dejé, lo leí en un verano. Aquella, la primera lectura que hice, la mayor parte de las cosas, claro, es un autor que hay que visitar varias veces en una vida.
Bueno, yo tenía luego un escritor, pero si ya te decantas por
Proust...
Hombre,
si le hemos hablado de Proust, pues Proust, pero por ejemplo hablábamos antes de Onetti, ¿no? Me ha marcado mucho, pero por ejemplo la poesía de Miguel Hernández, quien empezó leyendo poesía con Miguel Hernández, ¿no? Con todos, con Machado. Y que son tantos, quedarnos con uno es muy difícil.
Sí. ¿Y una obra de teatro?
Teatro lo tengo menos visitado, ¿no? Porque le he leído. El teatro he leído mucho, ¿no? Pero realmente el teatro hay que verlo.
Hay que verlo, ¿no? Sí.
Y yo soy de poco salir. Pero no sé, tal vez a mí Shakespeare también es un autor que me ha marcado profundamente, ¿no? Entonces el otro día en clase estábamos hablando de Hamlet, a colación además de un cuento de Onetti, o sea que fíjate, ¿no? Las cosas, lo curiosas que son.
¿Una ópera?
Ópera Mozart.
Sí.
Me da igual la que quieras.
Sí.
Desde Las bodas hasta La flauta. Es el gran operista. El gran.
¿Una obra de música de cámara?
¿De música de cámara? Hombre, a mí me tocó mucho y afortunadamente la he llegado a interpretar, ¿no? Con Pablo Ramis, aunque no considero que a lo mejor no es la más extraordinaria de todo el repertorio, pero la sonata de César Franck, que viene de referencias también en Proust. Hay una sonata que es de un músico que es Vinteuil, que claro, no existió, ¿no? Pero todo el mundo dice que posiblemente el referente fuera Saint-Saëns, aparte es igual es también el propio César Franck y tal. Y esa obra también, el segundo movimiento, me impactó. Cuando era un adolescente tocaba ya en el piano y tal. Y bueno, pues la llegamos a tocar Pablo y yo. Posiblemente es uno de los desafíos, ¿no? Poder llegar a tocar aquello en concierto y tal. Y eso me ha marcado. Ahora, no. Si dijeras, ¿cuál te parece? Pues hombre, habría que irse a cuartetos de Beethoven.
Beethoven,
obras,
¿no?
Realmente sí. Pero bueno, aquella tiene para mí un especial significado, sí.
¿Y un Lied o un ciclo de Lieder?
Ese se lo tengo muy claro. Hay un ciclo de Schumann que para mí es extraordinario, que es el Dieterliebe, ¿no? El amor del poeta.
El amor del poeta.
Que además he tenido la suerte de poderlo tocar también en público con Miquel Ramón, el fantástico barítono, ¿no? De Alboraya. Y me parece un ciclo fantástico. A mí Schumann me gusta mucho. Schubert también, todo Schubert está muy bien, pero no sé, Schumann...
Oye, pues a colación de esto, hay un vídeo de una soprano alemana que es Christine Schäfer, no sé si lo conoces, ya no. Te lo pasaré, ¿vale?
Hablas de este ciclo del
Dieterliebe.
Yo tengo el referente que tengo es una grabación que tengo solamente en cassette, lo tenía hace mucho tiempo.
Pepe, a ver.
Sí, yo conocí los cassettes incluso.
Hay que
era de Wunderlich, Fritz Wunderlich, este que tenor alemán que para mí es...
Bueno, pues queda aquí la promesa hecha, vale, que te paso este DVD de Christine Sheffa con el ciclo este a modo película, porque van intercalando la vida cotidiana con la grabación de cada lead y es algo especial. A mí me encantó. Me encantó. Pues eso está hecho. Un concierto para piano.
Uy, qué difícil. Eso es muy difícil. Son tantos. Claro, aquellos que marcan por primera vez son sobre todo, en mi caso, el repertorio de Chopin. Los pianistas entramos todos, ¿no?
Bueno, pero Chopin, en concierto para piano...
Tiene sus dos conciertos. El número dos es un concierto que en su momento a mí... No todo, lo que pasa un poco con los conciertos de Chopin es que no es la totalidad, a lo mejor es un movimiento que realmente te marca, ¿no? Pues no sé, claro, luego están ahí los de Beethoven, el cuarto, me encanta el tiempo central, el quinto también es tiempo central. Es difícil, ¿eh?
¿Y una sinfonía?
Pues también es difícil. La sinfonía concertante de Mozart, mira, que es un poquito de todo.
¿Un lugar relacionado con la música?
He viajado muy poco, y entonces no sabría darte muchos referentes en ese sentido. Me gusta poco el viajar, ¿no? Entonces, tener lugares unidos a música, no sé, no lo había pensado, un lugar musical. Evitaría, desde luego, las ciudades musicales, por antonomasia, ¿no? Las Viena y todo eso.
Ya, ya.
Evitaría todo eso.
Sí.
Pero bueno, por lugar que me gusta, aunque no he estado nunca.
Sí,
puedo relacionar, pues París, ¿por qué no? Siempre nos quedará París.
Ya, es verdad, ¿eh? Sí, porque ahí habría que retomar este París efervescente,
claro,
de Satie.
Claro, por eso lo digo.
Buaf, impresionante, ¿no?
Tuvimos que hablar.
Claro, con la interrelación con Cocteau y Picasso y
Proust por allí.
Bueno, todo. Oye, un intérprete que...
También es difícil, hombre, sí, centrándose... Sí. Porque claro, ¿en qué instrumento, no? En el instrumento, en el piano, es muy difícil para mí. Hablábamos de Glenn Gould, ¿por qué no?
Por ejemplo.
Pero es Sviatoslav Richter, para mí también es un referente. Claudio Arrau, me parece uno de los grandes pianistas de todos los tiempos, menos reconocido incluso que los anteriores, ¿no? Sería ahí por ahí, y luego, claro...
¿Brendel?
No tanto. Michel Angeli sí, mucho. Por supuesto, Pollini, la grabación que hizo de los estudios de Chopin, me parece mayúsculo aquello. Bueno, son muchos, ¿no? Son muchos. Muchos los grandes, son muchos.
Oye, ¿y un ciclista?
Hombre, y no sé. Uy. No sé, ¿con quién nos quedamos? ¿Con el caníbal? ¿Con Eddie Merckx? Bueno, nos quedamos con Kopi.
El mítico.
Era poesía, encima de una bicicleta.
Sí, sí. ¿Y una música para ir en bicicleta en llano?
En llano, uf. Bueno, yo durante mucho tiempo, antes de que estuviera prohibido ir con la bicicleta y con
cascos,
auriculares.
Claro, con auriculares, sí, está prohibido.
Pues yo me iba para hacer, y hacía el Oronet y todo esto, me subía hasta el Garbi y tal, y me ponía, me gustaba mucho Bach. Sí, porque tiene ese ritmo, ¿eh? Entonces tú vas marcando el ritmo de la bicicleta con el ritmo, y sean fugas o sean preludios, los del clave bien temperado los tenía allí, aquello fantástico, ¿eh?
Qué gracia, pues
sí, bueno, pues funciona, yo pues lo recomiendo.
Eso es para planear, pero ya te iba a decir, para subir...
Tanto para una cosa como otra, porque es de un ritmo ahí que bueno, te marca, bueno, que es...
Oye, pues que tome demoledor. Nota a todas las peñas de ciclismo, Paco de casa, ya sabes, ¿eh? A ver, pídenos un repertorio que aquí... Grabamos un repertorio ideal para...
Ideal para subidas, bajadas
y
ya no.
Exacto, y con todos los grados, ¿no?, de inclinación que haga falta.
Que haga falta.
Qué bien. ¿Una música para morir?
Uf, no lo sé. Poéticamente, muchas. De verdad, me parece que mejor cerrar el aparato.
Bueno, si la que tú digas, podemos aquí hacer... en fin, tomamos testigo y... por supuesto, eso queda.
Pues fíjate que muchas músicas, lo he pensado, que digo, esto estaría bien el día que me muera que lo pongan, ¿no? Pero son tantas las que he pensado, que pues, vale, no sé. A lo mejor hago lo que hizo Liszt.
Por ejemplo...
Funeral en silencio.
Vale.
No quiero más música.
Vale.
Claro, impresionó a todo el mundo, claro. Nadie se esperaba eso. Prohibió la música. Bien, no lo sé.
Vale, bueno. Si el cielo existiera, ¿sonaría alguna música o...?
Eso se ha dicho muchas veces, ¿no? ¿Quién será el que manda allá arriba, no? No lo sé, ¿cuál es la música más celestial?
Más celestial.
Pues fragmentos, posiblemente. No toda ella, ¿no? Porque la música siempre, en algún momento, acaba siendo humana, evidentemente. Entonces, claro... Un fragmento de aquí, un fragmento de allá. Perfecto. Había que hacer un mix, ¿no?
Es un mix, claro. Un
bueno, mix celestial.
Vamos a escuchar algo. ¿Qué nos propones ahora?
Pues podíamos ir a otra a vez música vocal también, pero no es mi caso ya, vamos a uno de los grandes, a Monpou, Federico Monpou, y vamos a escuchar de un ciclo muy poco conocido de Monpou, que son las canciones bequerianas, pues una que se titula Yo soy ardiente, yo soy morena, que me parece muy, muy interesante.
Pues vamos con Monpou. Pepe, si la música amansa a las fieras, y esto ya viene de, en fin, de la tradición clásica, ¿no? Pues con Orfeo, o por ejemplo con la flauta mágica. ¿Qué música nos libera de las fieras financieras, de las fieras económicas, de las fieras bélicas, de las fieras políticas de nuestro mundo contemporáneo?
Pues yo creo que toda, ¿no? Lo que pasa es que nos libera, como decía Pessoa, mira, otro de los grandes referentes de mi literatura, ¿no? Fernando Pessoa, ilusoriamente. Es decir, el arte realmente nos, él decía, en un texto que, mira, es un poco fundacional para Hablemos de Arte y lo utilizamos mucho en clase, que nos libera ilusoriamente de la sordidez de la vida, ¿no? Todo el arte. Entonces, toda la gran música nos libera de ellos. Lo que pasa es que, pues eso, ilusoriamente, ¿no? Porque siguen estando ahí. Pues no sé, aquí lo que me gustaría a mí es que todas esas fieras tal vez escucharan más música, no sé si serviría para algo.
A ver.
Por lo menos para de comer a más músicos, ¿no? Si la consumen más, bueno, algo sacaríamos.
Está bien, porque puede haber alguna música que describa o que refleje todo lo que está pasando en nuestro mundo, me refiero a las injusticias, las guerras,
sí,
la degradación.
Sí, siempre. ¿Sí? La música siempre ha reflejado lo que tenía al lado, ¿no? De forma más o menos sutil o más. Si tú buscas una música que sea violenta, despiadada, que sea radical, claro que tenemos. ¿Cuánto rock, punk, heavy metal tenemos? Claro. ¿Por qué hacen eso? Porque es la expresión natural frente a una situación en la que te encuentras completamente, podríamos decir, aislado, ¿no? Y oprimido. Y esta sociedad es así. Y entonces que no nos quejemos de que la música sea así. Tiene que ser así, de violenta y de agresiva, ¿no?
Si tuvieras una máquina del tiempo, ¿vale? Y pudiéramos entrar en la máquina y aparecer en la época que quisiéramos y en el lugar donde quisiéramos, ¿qué acontecimiento musical te hubiera gustado vivir? Así en primera persona, como un observador anónimo, así discreto.
De los grandes acontecimientos, no. Pero en todo caso, sí conocer personalmente pues cómo tocaba el órgano Juan Sebastián Bach, sí, posiblemente.
Sí, te hubiera gustado entrar ahí en Santo
yo creo
Tomás.
Que sí, yo creo que sí.
Sí,
sí.
De Leipzig, ahí.
Yo creo que sí, ¿no? Sí. A ver, a este señor, o yo qué sé, o a Beethoven, antes de que empezara a estar sordo, improvisando, ¿no? Y estas cosas que se cuentan, o Liszt, por ejemplo, que ya se tuvo un espectáculo, verlo y oírlo, pero verlo también tocar el piano, ¿no? Claro, estas cosas, Chopin tocando el piano, ¿no? Claro, todas estas cosas sí, ¿por qué no?
¿Te hubiera gustado estar en La Cartuja, en Palma, en Valdemosa?
Pobrecito, malo pasó allí. El pobre Federico, qué malo pasó. Yo creo que tosió más que compuso.
¿A dónde fueron? ¿No va a parar?
Bueno, lo llevó ella. Lo llevó
¿A dónde
ella,
fueron a parar?
Dios lo llevó arrastrado, pobre hombre. Ya. Con todo lo que. Pues estaba enfermo, bastante enfermo ya. Sí. Y la George Sand se lo llevó para allí.
Oye, y hablando de Bach, que ha salido ahora, yo creo que todos los instrumentistas tienen como momentos, ¿no? O los melómanos también, los que escuchamos música. Y ahora pues tenemos una época en la que nos entusiasma pues tal autor o tal, no sé, la música antigua, lo que sea, música medieval, o nos vamos hacia el romanticismo, hacia las sinfonías, hacia los lieder, etcétera. Pero luego siempre hay como una vuelta, un regreso a Bach. Es como si Bach estuviera siempre ahí en la recámara, siempre dispuesto a satisfacernos, ¿no? Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista espiritual. ¿Eso es posible? ¿Qué tiene Bach?
No es Bach solo, es lo que él representa, ¿no? Él representa tal vez el clímax de lo que es la gran tradición de la música occidental, que es la polifonía. No olvidemos esto, ¿no? Hay una anécdota que me la ha recordado lo que estabas contando, que cuenta Delacroix, el pintor, en sus memorias, que era un íntimo amigo de Chopin. Y le preguntó un día que a Chopin que cuál creía él que era la esencia de la música. Y él dijo, lo primero, que la esencia de la música era el contrapunto y que era Bach. Y luego Mozart. Esos eran los grandes referentes de Chopin, estéticos. Y era un romántico, que parece que no vaya por ahí.
Claro.
Luego hay mucha más polifonía y más contrapunto del que pensamos en las obras de Chopin. A veces eso se olvida. Sus encantadoras melodías a veces esconden todo lo que hay debajo, en la parte armónica y las voces secundarias. Pero yo creo que estoy de acuerdo con Chopin. No Bach en concreto, sino lo que él representa.
Lo que representa.
Como, claro, como punto ya final de toda una tradición que es la gran polifonía.
Sí, pero bueno, también la variedad que tiene, ¿no?
Claro, es que es un virtuoso de la polifonía.
Tiene música vocal, es que, los oratorios...
Sí, sí, pero no por la diversidad de géneros, sino por lo que la capacidad que él tiene de incorporar un virtuosismo puramente musical a la polifonía, al contrapunto, ¿no? Que viene de esencia vocal. Y aquí él incorpora un virtuosismo instrumental, entonces claro, aquello le acaba de dar un diseño, pues... eterno, realmente. Ahí está la esencia de la música. Pero no por Bach, por lo que significa en relación a la tradición, pienso yo.
Bueno, pues como creo que el tiempo más o menos se nos está acabando, ¿qué podemos escuchar? ¿Qué te parece? Así terminamos con esto, ya terminamos el programa de hoy.
Si querés, podríamos poner un fragmento del programa de una obra de Weber, del gran dúo concertante para clarinete y piano, que grabé con Enrique Pérez Piquer, el solista de la Orquesta Nacional, en un programa que hacía en la televisión española hace mucho tiempo, que se llamaba Diálogos de la Música.
Wow.
Y bueno, donde nos...
Ahí llegaste a grabar, sí.
Sí, grabamos ese programa en el 80 y algo, por ahí, ¿no?
¿Y eso se puede ver? ¿Hay algún sitio...?
Pues no, que yo sepa, no, porque en televisión lo he buscado. Bueno, yo tengo grabación.
Sí.
Yo en su momento, cuando salió en la tele, yo me lo grabé en vídeo, ¿no? Claro.
Sí.
Y tengo grabación yo. Pero en televisión española no he visto la posibilidad de encontrarle. Por menos, bueno,
pues habría que reivindicarlo. Alumnos del conservatorio, hay que rastrear. A ver si
sobre todo insistirles en que el que está en el piano soy yo, porque no me reconocerán.
¿Sí? Bueno, pues escuchamos esta grabación para televisión española.
Sí.
¿En el año más?
Pues 80 y algo. La verdad es que no me recuerdo bien el, pero ya han pasado casi.
Venga, pues vamos a escuchar. Thank you. pues con esta obra, este dúo para piano y clarinete de Carmaría von Weber, en esta grabación
gran dúo concertante, sí.
En esta grabación para Televisión Española. Pues ya terminamos el programa de hoy, Pepe, pues muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
Aquí en los estudios de Café Classic, en la UPV Radio. Gracias por tu presencia, por tus reflexiones, y esperamos tenerte más, en fin, en más ocasiones aquí. Nada. Pues para debatir, para hacer una tertulia, para en fin, simplemente para hablar de la música y de todo lo que conlleva la música en el ámbito no solo educativo, sino también humano y espiritual. Y bueno, gracias a todos los demás por escucharnos, por estar con nosotros, por acompañarnos en estos 60 minutos de música con José Alonso. Y nada, simplemente nos despedimos hasta la próxima semana. Dentro de 7 días estamos aquí de nuevo con todos vosotros. Y en fin, como siempre, ya sabéis que la música es la excusa, así que buscad la belleza.
Café Classic con Javier Aloy.